Conocerse para conocer. Capítulo 4. Las actitudes del camino de la felicidad. En la charla anterior comentamos las vías de drenaje de la ansiedad y el sufrimiento que conducían a la satisfacción engañosa y componían el ciclo corruptivo. En esta cuarta charla nos detendremos a considerar las vías que conforman el ciclo saludable o salvífico, comenzando por la vía de la sublimación, que es la que canaliza nuestros dones y cualidades. La sublimación es un recurso psicológico que consiste en realzar y engrandecer, en definitiva, hacer sublime, un hecho de la vida corriente. En química se aplica este término cuando un sólido pasa directamente al estado gaseoso, saltándose el paso por el estado líquido. Ambas perspectivas del término nos ayudan a comprender mejor lo que se lleva a cabo a través de esta vía. Una habilidad, un don, un gusto o potencia que sale de nuestro yo, de nuestro ser, puede convertirse en vehículo de transmisión y transformación de esta frustración, ansiedad o sufrimiento inútil en algo útil. Cuando ofrecemos nuestros sufrimientos, nuestros trabajos, nuestras ideas, nuestro quehacer cotidiano, nuestras buenas obras, por un bien mayor, poniéndolo todo en las manos del Señor, todo ello adquiere un valor inusitado, que excede con mucho el hecho material en sí. Y es que no sólo revierte en el bien común, sino que se convierte en una vía de construcción interior que sublima también a la persona entera, convirtiéndola de mundana en espiritual. Aunque no se nos puede pasar por alto que no es la obra en sí la que consigue este hecho, sino el amor que pone en ello el que lo realiza. Algunos ven a quien hace muchas cosas aparentemente buenas y dicen, ¡cuánto ama!, aunque dicen no conocer a Dios, y se admiran. Incluso hay personas que afirman ser muy buenas personas y tener amor de verdad a tal o tales otras, pero que insisten en no saber nada de Dios. Pero eso es como el ejemplo que pusimos en la charla anterior de quien nada en el mar y ni conoce ni sabe lo que es el agua. O no nada en el mar, o es cuestión de un breve tiempo en que lo averigüe. Es decir, o no aman y se buscan a sí mismos en lo que hacen, con lo que estaríamos en la relación de necesidad o poco más, o es cuestión de tiempo que se encuentren con Dios, porque Dios es amor, como dice San Juan en su primera carta. Esa actitud de amor es la que diferencia una sublimación de una adicción, al trabajo, sea el caso, o de una egolatría de santidad, que también suele acompañarse de adicción a las grandes penitencias, por ejemplo. Podría suponerse también, apoyándose en la experiencia de la práctica diaria, que también existiría una vía más, dedicada a la expresión verbal de los problemas. Y así se suele decir que quien cuenta sus problemas se libera de ellos. O como yo digo, los demonios se expulsan por la boca. Y eso solo es aparentemente verdad, porque no es la pura expresión o comunicación verbal la que sirve de drenaje de la ansiedad o sufrimiento acumulado, ya que hay personas que cuentan y cuentan sus problemas sin parar y nunca se liberan de la ansiedad generada por ellos. Sino lo que verdaderamente sirve es el canal por el que esta comunicación se vehicula. Es decir, si la expresión verbal se produce a través de la confianza entre amigos que da el amor o la sublimación que supone la confesión sacramental, o por el lado corruptivo, el drenaje emocional que supone la catarsis a través de la violencia verbal o las pasiones verbalizadas. Lo que hacen entonces los psicólogos, que no contemplan el amor de verdad en su práctica profesional, es intentar revestir de sublimación su actividad, para conseguir del paciente una transferencia emocional o bien una catarsis. Aprovechemos pues nuestros dones, gracias y talentos, que para eso nos los ha dado Dios, y no tendremos que recurrir a todas estas estratagemas, ni vernos y ponernos en situaciones tan complicadas. Puede que la sublimación no revierta las heridas producidas por la somatización en el pasado, ni sus secuelas, pero sí las puede sanar definitivamente en el presente, asumiendo sus secuelas, las cicatrices y taras, y restableciendo el equilibrio y la armonía en la persona. Bueno, pues quien hace lo que le gusta y le enriquece por dentro, no puede estar más que satisfecho. Luego la sublimación conduce siempre a la satisfacción. Pero esta ya no es pasajera ni engañosa, sino, como bien que es perdurable y sólida, porque soluciona el deseo de crecimiento y cubre las expectativas. Y además no se corrompe ni puede corromperse porque está sustentada en el amor. Y a eso es a lo que llamamos felicidad. Que cuando esta felicidad llegamos a escribirla con mayúscula, porque descubrimos que no es un ente de razón, sino un ser personal, la llamamos Dios. Dios es la felicidad absoluta, por eso solo después de la muerte podremos disfrutar plenamente de ella. Fijémonos que esta es la vía de los bienaventurados, dichosos, felices, porque ellos disfrutarán de Dios. Pues cuando atisbamos esta felicidad es cuando potenciamos el camino de la sublimación y cerramos esta parte inferior del ciclo salvífico, retroalimentando el amor, ya sin pasar por el fracaso y el sufrimiento. A esta parte inferior la podemos denominar la vía del Hijo, porque es la que nos rescata del mal para subirnos hasta Dios. Y si hay una vía del Hijo, es que debe haber una vía del Padre. Pues esa, como bien habrán supuesto, es la que habíamos dejado pendiente desde el principio y que nombrábamos como buen deseo, constructivo, mandamientos. Desear bien es desear según la voluntad de Dios, que, como hemos visto en el diagrama, no es contraria al yo del hombre, sino que, naciendo en su centro, lo potencia. Y no sólo lo potencia, sino que lo construye por dentro, dando sentido a su vida y sublimidad a su ser. Y es por eso, porque todas nuestras gracias y dones son un regalo de Dios, por lo que son las vías adecuadas para la sublimación. Si decimos sí a la voluntad de Dios, fijándonos en esa ley de amor escrita en la piedra de nuestro corazón que guardamos en el arca y que resumimos en los mandamientos, fijándonos en ese maná de la providencia de Dios que nos acompaña siempre y en esa vara florecida de nuestra elección que grita Abba, Padre, haciendo memoria de todo ello, estaremos emulando a María, la Virgen María, Nuestra Señora. Esa es la forma en que podemos hacer visible a Dios a nuestro través. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabras de Jesucristo, según el Evangelio de San Marcos. ¿Y cómo se desea bien? ¿Cómo se cumple la voluntad de Dios de una forma sencilla y asequible? Pues a través de la vía de la santa indiferencia, que, como nos dice San Ignacio en el principio y fundamento de sus ejercicios, consiste en no desear más una cosa que otra, que tanto da el éxito como el fracaso, la abundancia como la escasez, la salud como la enfermedad. El único deseo debe ser la fidelidad al Señor, lo demás, todo da igual. Como se ve, este no es el no deseo del budismo, sino una indiferencia condicionada a un único deseo, que es bueno y constructivo. En estas condiciones, no hay duda de que el deseo se cumple siempre, y el deseo cumplido nos lleva a la satisfacción, la misma a la que llegábamos antes por la vía de la sublimación. Y desde esta alcanzamos la felicidad, Dios. Y también en este caso la felicidad es acicate para retroalimentar el buen deseo constructivo y la santa indiferencia. Con lo que el ciclo saludable superior también se cierra sobre sí mismo, pasando directamente a generar buenos deseos constructivos. Obsérvese además el detalle de que para entrar en este ciclo superior no hay que pasar por el sufrimiento y que la felicidad indistintamente retroalimenta las dos vías del buen deseo, haciendo innecesario el rozar tan siquiera el ciclo corruptivo. Y en este punto seguramente se preguntarán, ¿habrá también un ciclo del Espíritu Santo como lo hay del Padre y del Hijo? Pues sí y no, me explico. No porque el esquema se ha acabado y no hay más flechas que poner, y sí porque el ciclo del Espíritu Santo es precisamente todo el esquema, porque en él se muestra en cada momento la situación en que nos encontramos y las posibilidades que tenemos. Reparemos en que ancho es el camino que lleva a la corrupción, a la perdición, y estrecho el que conduce a la vida. y es esa contemplación general del esquema la que nos permite retornar a las cuestiones que se nos habían quedado pendientes acerca de las vías de liberación del ciclo corruptivo. Hemos hablado de la violencia como una forma de liberación brusca de la ansiedad, pero no hemos mencionado cuando la violencia tiene otro origen, como puede ser el educativo. La violencia no figura aquí por ser violencia, sino por ser cauce para la liberación de frustraciones acumuladas, y en general consecuencia del rechazo a la voluntad de Dios, que es lo que llamamos pecado. Si la violencia surge en el ciclo saludable, no es pecado ni corrompe a la persona. Es la intención que se pone en el deseo de crecimiento la que decide el camino que se va a seguir. Y es sólo mediante el rechazo del ciclo saludable como se puede llegar a entrar en el corruptivo. Luego el pecado late en estas vías, no por ellas mismas, sino por la intención que se pone en el deseo. Así, en el cachete del padre al hijo para que aprenda el mal que hay en una conducta, que le duele más al padre que al hijo, no hay pecado si no responde a malos deseos, y lo habrá tanto en cuanto pueda esconderlos en algún aspecto. Pues lo mismo ocurre con el ejercicio de la sexualidad, lo que hemos denominado sexualismo. El cuerpo no necesita del sexualismo para subsistir. Para él es una función de lujo. Y prueba es que cuando acontece la enfermedad, generalmente el deseo sexual se anula espontáneamente. Una vez recuperada la salud, el deseo reproductivo se restablece. Otra cosa es el comportamiento de la psique en este asunto. Teniendo en cuenta que el yo virtual se produce en ella y que éste responde a la concepción del mundo, la cosmovisión que la persona haya decidido acoger, la generación de insatisfacción que esta concepción le produzca marcará la elección de la vía o vías de drenaje de la ansiedad acumulada. Con otras palabras, como la elección de las vías de drenaje depende de la concepción del mundo adoptada, la persona mostrará su auténtica intención y sus verdaderos deseos de crecimiento a través de la elección de estas vías de drenaje, independientemente de lo que pueda decir o aparentar. Dime lo que haces y te diré cómo eres. Caigamos en la cuenta de que quien drena su frustración y ansiedad a través de la vía de la sublimación, cuanto mejor lo haga, menos ansiedad dejará para que sea encauzada por las otras vías, por lo que las otras vías de drenaje dejarán de manifestarse, incluido el sexualismo. Ese es el secreto de la castidad y el celibato. No son los trucos conducentes a la evasión o a la egolatría los que consiguen hacer fuerte la castidad, sino la sublimación. A quien encauza correctamente sus deseos de crecimiento, le desaparece el deseo sexual e incluso mejora su salud física y emocional, porque disfruta de la auténtica satisfacción del ciclo saludable. Y quien disfruta de lo auténtico, desecha los sucedáneos. Tengamos en cuenta un principio de la psicología del pecado que ya hemos mencionado. El hombre realiza físicamente aquello que no quiere hacer espiritualmente y desconociendo su sentido. Así, quien no es productivo espiritualmente a través de la vía de la sublimación, debe serlo físicamente a través de la vía del sexualismo, pero perdiendo la noción de equivalencia a consecuencia del rechazo. No olvidemos que nuestro modelo de familia es la Sagrada Familia de Nazaret, una familia completamente productiva, pero un poco especial, porque en ella el matrimonio no está consumado. La madre es siempre virgen y el hijo es hijo de Dios. ¿Cabe más productividad? Pero entonces, ¿el matrimonio? Me dirán. El matrimonio pretende la santificación de los cónyuges, en primer lugar, mediante el apoyo mutuo en ese camino en el que cada uno hace de bastón, estímulo y consuelo del otro. Y en segundo lugar, como está abierta a la vida que Dios les concede, educar a la prole, igualmente en el camino de la santidad, de la felicidad en Dios. Todo lo demás es superfluo. Fijémonos bien, no sea que vayamos a poner los pilares de nuestra familia justo en lo que no cuenta. Ni que decir tiene que todas las desviaciones de la sexualidad, si se ejercen, nos están indicando que hemos cambiado de vía de drenaje y se trata de formas de adicción y de egolatría, aunque el objeto de las mismas venga presentado como sexual. Insisto en que el problema en estas vías no está en las vías en sí, sino en el origen de la frustración que las pone de manifiesto, en la intencionalidad del deseo. El problema es más hondo que el hecho en sí. No nos podemos quedar solo en la superficie, en la apariencia, si queremos solucionar o ayudar a solventar el problema. En cuanto a la vía que hemos indicado como egolatría, ya hemos mencionado antes que es una vía de mayor inmadurez y suple a la del sexualismo cuando esta última se haya dificultada o impedida. Por ejemplo, en la enfermedad. Hay enfermedades que no bloquean la vía del sexualismo, pero en general cualquier afección física de cierta importancia afecta a la disponibilidad habitual de esta vía. Si la persona enferma no sabe o no quiere utilizar la vía de la aceptación y la sublimación, el deseo de liberación se tendrá que eliminar por cualquiera de las otras vías. Teniendo en cuenta, además, que como lo habitual es que el insistente deseo de salud no se vea cumplido, la frustración y la ansiedad se agolparán con más intensidad y el deseo de liberación se hará especialmente marcado. ¿Qué ocurre entonces? Pues que la utilización de la vía de la violencia se manifestará de una forma más habitual, más paulatina, lo que apreciaremos como irritabilidad y mal humor. Y como la enfermedad consigue hacerse centro de atención para la persona, según veíamos en el diagrama, al utilizar también la vía de la egolatría, la enfermedad pasa a ser, asimismo, objeto de culto para todo el ambiente que rodea al enfermo, con lo que el sujeto reclama este culto que debe ejercerse a través de su persona, lo que da origen a la demanda de atención constante y obediente que reclama el enfermo. Esto no son matemáticas, y cada enfermo reacciona de una manera y mezcla las vías como le conviene, aunque no sea consciente de que lo hace. Pero sí vale para hacernos una idea general y saber así cómo ayudarnos a nosotros mismos o a quien sea menester. Teniendo en cuenta que el enfermo, al estar más ensimismado en su enfermedad, es menos receptivo a cualquier comunicación o ayuda externa que no vaya en la línea de sus deseos. Además de lo que hablamos aquí, son de las condiciones psicológicas del enfermo, que requieren de la intervención de su voluntad, no de los condicionantes físicos que alteran la capacidad de decisión, estado de coma o lesiones que alteran la conciencia o la percepción. No he mencionado que la vía de la adicción también se ve favorecida en el enfermo, al buscar un paraíso ficticio que le libere de su enfermedad. Si este paraíso se consigue con fármacos, o con ejercicios, o con rituales, o con lo que sea, pues dependerá de su grado de frustración o desesperación el que se decida a adentrarse en él. Además, caigamos en la cuenta de que el foco de tentación no soy yo, puede y suele colocarse sobre el foco de enfermedad, haciendo creer que el estar enfermo es ser enfermo. De ahí que el foco de enfermedad se vuelva tan absorbente y egolátrico, distrayendo y alejando a la persona de su auténtico ser, haciéndola confundir la apariencia, el estar, con la esencia, el ser, y llegando a convencerla de que ella es así. Pero la persona no es su tara, su defecto, su enfermedad o su pecado. Eso es un engaño. El enfermo es, en consecuencia, una persona bastante perdida en sus decisiones y muy necesitada de ayuda. Ayuda que hay que saber ofrecerle para que ésta sea acogida. Y para ello se debe conocer muy bien este árbol de decisiones, para saber dónde nos encontramos y cómo salir de los atolladeros. Las personas que se dedican a ayudar y atender a los enfermos deberían conocer todos estos recursos para poder reconducir las desviaciones, por el bien de esos enfermos a los que acompañan. Pero no solo vale para ayudar a los enfermos, sino también a cualquier persona, y en general al hombre situado en la sociedad actual. Miremos un poquito tanto el esquema como el diagrama para ubicar en ellos las tendencias más generalizadas en nuestro mundo. ¿Qué concepto se tiene del hombre? ¿Hacia dónde camina? ¿Qué vías de liberación de su frustración utiliza? ¿Qué papel tiene Dios en su vida? ¿Está dispuesto el hombre a cambiar de criterios? En fin, las respuestas saltan a la vista. Como diría Shakespeare en Hamlet, ser o no ser, esta es la cuestión. Pero aunque todo pinte de oscuro, a mí hay una frase que me gusta repetir. Puesto que Dios habita en tu centro y Él es el centro de todos. Cambia tú y el mundo cambiará contigo. En el próximo capítulo nos adentraremos en el mundo de las relaciones interpersonales, que se producen cuando el hombre, cada persona, se ve forzada a salir de sí misma y abrir sus horizontes. Muchas gracias.